Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Luis Imaña y José Miguel Vértiz. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Octavio Romero.
Yo soy José Chávez.
Mi nombre es Luis Imaña y el día de hoy vamos a hablar sobre Alianza Lima, ya que está en un día muy especial debido a que cumplen 120 años desde su fundación. Viven este aniversario en un momento muy complicado debido al descenso que sufrieron en la temporada 2020. Sin embargo, no hay que dejar de lado la historia del club blanquiazul, ya que es considerado, por supuesto, uno de los clubes más populares del fútbol peruano. Pero bueno, estamos acá con Octavio, con José, y les vamos a dejar la siguiente pregunta a los oyentes de Balón Parado, que es la siguiente. ¿Cuál es tu once ideal de Alianza Lima? Y además también vamos a hablar sobre el retorno de la Champions League, los octavos de final, ya que van a jugar mañana el Barcelona contra el PSG y también el Leipzig contra el Liverpool. ¿Cómo están, chicos?
¿Qué tal, Luis? Octavio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sobre lo que dijiste, yo quisiera así mojarme un poco, como se dice. Yo creo que Alianza Lima es el más popular, así como también creo que Universitario es el más grande, también pienso que Alianza es el más popular con diferencia, porque lo hemos visto, ¿no? En la última década, Alianza Lima ha sido con diferencia el equipo que más ha llevado hinchas a su estadio. También ha sido, en estos últimos días hemos visto cómo han agotado las camisetas, ¿no? Hicieron que la página de Marathon se caiga incluso. Entonces, todo eso, todo lo que el club vende, sean panetones, turrones, lo que sea, lo agotan. Entonces, yo creo que eso, aparte de demostrar su popularidad, también demuestra el cariño y afecto que tienen sus hinchas hacia el club, ¿no?
Sí, ¿qué tal, José? ¿Qué tal, Luis? Sí, ¿no? A ver, yo tal vez no soy tan arriesgado como José, pero sí creo que Alianza es de los más grandes y más populares de fútbol peruano, sin duda, junto con Universitario. Y yo sí creo que un poquito más atrás Cristal, aunque por ahí puede incomodar esto. Pero, a ver, Cristal es un modelo, un club, mejor dicho, modelo, serio, que hace las cosas bien, pero tal vez no tiene la popularidad de Alianza y Universitario. Y en este caso, como bien decías, Luis, el cuadro íntimo no atraviesa por un momento ideal. Hoy, lamentablemente, está en la segunda división, va a jugar la Liga 2, si es que no hay ningún inconveniente con el TAS y la resolución que pueda salir. Y la situación no es del todo buena, pero de todas maneras, en las últimas horas, los hinchas íntimos se han manifestado otra vez en las redes sociales, han dado muestras de su cariño. Lamentablemente, igual que pasó como con los hinchas de Universitario, sobre la medianoche ha habido hinchas que han estado reventando cohetes en pleno toque de queda, y con la situación que creo que de todas maneras es bastante complicada en el Perú por la pandemia que estamos viviendo. Pero de todas maneras el hincha es así a veces, ¿no? Quiere demostrar el cariño por su club, y hoy Alianza está cumpliendo 120 años y atraviesa por un momento del que ya ha sabido recuperarse de incluso peores. Ha tenido el accidente del Fokker en el 87, se recuperó, fue campeón luego de 17 años con Pinto, que terminó esta travesía negativa, y también ahora último en 10 años que también tuvo de sequía sin campeonar, que terminó con Pablo Bengochea, ¿no? Entonces, a pesar de ello, los hinchas siempre han estado, y como dice Josué, ¿no? Aunque parezca por ahí broma para los hinchas rivales, cada souvenir, cada producto que vende Alianza, o sea, termina siendo un éxito, y esto al final de cuentas terminó ayudando para que el club salga a flote económicamente en los últimos años, pero lamentablemente en los últimos meses la gestión del fondo blanquiazul ha hecho de que el equipo caiga un poco en esto, en lo institucional, ¿no?
Claro, así es. Alianza Lima, por supuesto, al igual que Sporting Cristal Universitario, van a tener simpatizantes, van a tener detractores. No existe ningún equipo en el mundo que sea adorado por todos, pero eso no quita el hecho de que Alianza Lima ha conseguido 23 títulos a nivel nacional. Si incluimos, por supuesto, la era amateur, es el segundo equipo peruano con más títulos. También, claro, hay ciertos debates, pues, por la era profesional con respecto a Sporting Cristal, ya que en ese aspecto Cristal también se mete a la pelea, pero no hay duda de que Alianza Lima, su historia lo avala, ha sacado jugadores de talla mundial como Teófilo Cubillas, Hugo Sotil, Velázquez, Cueto, ha llegado a instancias decisivas, ha llegado a semifinales de la Copa Libertadores. Entonces también lo que genera en la gente, lo que genera en el aficionado peruano, en el aficionado blanquiazul, es algo muy importante, y yo también pienso de que la grandeza sale a relucir en los momentos difíciles, en los momentos complicados, y por supuesto este es un momento complicado por el que pasa Alianza Lima, entonces la grandeza debería también salir a relucir en esta temporada, donde al mando de Carlos Bustos, el equipo íntimo va a intentar ascender nuevamente a Primera División. Ahora, yo creo que Alianza Lima tiene que, por supuesto, hacer algunos cambios, ya que a nivel institucional se está demostrando que están en un momento muy crítico. Si bien, para mí el tema ya está zanjado, Alianza Lima va a jugar Segunda División, continúan con esta lucha dirigencial, con el TAS, con los reclamos, con la aceleración del proceso para poder permanecer en Primera División, pero yo creo que Alianza Lima ya tiene que enfocarse una vez en lo que es la Liga 2.
Sí, claro, lo hablábamos, ¿no? Hace unos días que lo mejor para Alianza era jugar esta temporada y ascender, porque en caso de obtener la medida cautelar, que era lo que se estaba pidiendo, lo que se estaba buscando en Alianza, podía ser que jugaba la Liga 1 este año y luego tenía que jugar la Liga 2 el próximo, ¿no?
Así es.
Entonces, bajo todos estos preceptos, lo ideal me parece para Alianza es simplemente asumir y jugar la Liga 2, que es lo más justo, ya lo hemos dicho muchas veces. Y nada, o sea, como lo ha dicho Octavio, ¿no? Hay que ver toda la historia de Alianza y darse cuenta que ha pasado por momentos peores, como dicen, ¿no? O sea, esto no va a ser el fin del mundo. O sea, al final esto es fútbol. Puedes salir campeón, puedes clasificar a un torneo internacional, puedes descender, pero lo más probable, como todos sabemos, es que Alianza Lima vuelva a la Primera División para el próximo año, ¿no?
Sí, yo lo tengo bien claro. A ver, mucha gente era bastante exagerada al momento que Alianza descendió, ¿no? Incluso lo comparaban como una tragedia, incluso como al nivel de la pérdida de un familiar. O sea, eso ya sí me parecía bastante exagerado. O sea, de hecho, que lo peor en el fútbol debe ser descender y perder la categoría, más para un equipo como Alianza. Pero, como bien dijo José, esto es fútbol, pasa, pierdes, empatas, ganas, campeonas, desciendes. Entonces, un año estás arriba, un año estás abajo, pero siempre hay que apoyar y siempre hay que estar ahí, de lado, ¿no? Y esto lo han venido demostrando los hinchas y también algunos jugadores y referentes del club, que en los últimos meses han apoyado y han dado mensajes de apoyo, de ayuda. Por ejemplo, Teófilo mandó videos, antes del partido contra Huancayo, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, que hoy, por ejemplo, es un poco o bastante criticado porque por ahí no podría jugar en Alianza sino por otro equipo peruano. Pero yo creo que la vida es así, tiene momentos buenos, malos, incluso yo diría que más malos, pero hay que saber afrontar, y yo creo que Alianza debería terminar esto ya de una vez, como bien decías, Luis, ¿no? O sea, Ya se descendió, por más que, creo que esto yo lo decía el viernes en el último programa, por más que el TAS le dé la razón y por ahí los haga jugar este año en la Liga 1, la desazón del descenso para los hinchas no se va a olvidar. Ya el año pasado Alianza bajó, descendió por segunda vez en su historia. Correcto, no, pero descendió. Entonces ya debería simplemente asumir, poner las barbas en remojo, afrontar las cosas como debe de ser, y subir lo más rápido posible, porque eso sí, no creo que Alianza aguante un año más que no sea este 2021 en Segunda División. Eso para mí sí ya sería ya terrible.
Claro, si bien descender a Segunda División es probablemente el golpe más duro que puede recibir un equipo de Primera, Alianza Lima no es el único equipo favorito en su país, popular en su país, que ha pasado por esta situación. Tanto en Argentina como Independiente Racing, Brasil como Botafogo, el Palmeiras también, campeón de la Copa Libertadores, años atrás descendió también, han pasado por una situación similar. Si bien es un evento que genera mucho dolor en el club y también en el hincha, tampoco significa el fin del mundo y tampoco significa que no puedas regresar a Primera División. Por supuesto, todo depende del mismo equipo, de poder armarse bien tanto como jugadores como comando técnico, para conseguir este objetivo. Ahora, me gustaría retroceder un poco, ya que le habíamos hecho la siguiente pregunta a nuestros oyentes: ¿cuál es tu once ideal de Alianza Lima? Así que la misma pregunta me gustaría hacérselas a ustedes, chicos, a Octavio y a Josué.
A ver, ¿es un once de lo que vimos o un once de lo que hemos leído y nos hemos informado?
Esa es la situación. Si quieres, puedes mandar dos onces, porque, por supuesto, se va a chocar con gente, ya que nosotros tampoco no somos de una edad avanzada, claro. Así que puede ser tanto los jugadores que tú, claro, que tú has visto como los jugadores históricos. Yo personalmente me voy a inclinar por un once histórico.
Claro.
No, yo creo que debería ser el que uno ha visto, pues, ¿no? Lo que uno ha podido ver en sus cortos años de vida, pues.
A ver, está bien. Yo justo veía que Rodrigo Pérez, el chileno, había compartido una alineación en su Twitter, que era como sí, un equipo ideal histórico de Alianza. Al final estas son opiniones, ¿no? Pero,
por supuesto.
Pero me parece que es posiblemente uno de los más acertados, ¿no? Con Butrón en el arco, el mismo Rodrigo Pérez en lateral izquierdo, Víctor el Conejo Benítez, José Soto, Jaime Duarte, en el medio campo, escuchen quiénes son en el medio campo, ¿ah? José Velázquez, Teófilo Cubillas y César Cueto, ¿ah?
Sí,
los tres son de los mejores futbolistas peruanos de la historia. Y adelante, Jefferson Farfán, Waldir Sáenz y el ídolo histórico de Alianza Lima, Alejandro Manguera Villanueva, ¿no? Me parece que ese equipo debe ser posiblemente uno de los que más se asemeja a un once ideal histórico de Alianza Lima, ¿no? Por ahí que podrías cambiar uno, dos o tres nombres, pero la estructura me parece que es básicamente esa, ¿no?
Así es.
Sí, por ahí, a ver, yo he hablado con algunas personas de mayor edad y me parece que sacarían justamente a Rodrigo Pérez y pondrían a Crucho Rojas, ¿no? Que fue un mundialista con la selección peruana. Que es ha sido uno de los jugadores más referentes de Alianza también en esos años. Pero yo sí, en esta sí me voy a mojar, como dice Josué, y me voy a mandar con el once ideal que yo he visto en mis 30 años de Alianza. Y para mí, obviamente, es con Leao Butrón. El lateral derecho para mí sería Chicho Salas. Los centrales los elegiría a José Soto y a Nelson Olveira, un jugador que estuvo en Alianza en el 2002,
el canario,
uruguayo. Exacto. Creo que Rodrigo Pérez Sota, obviamente, es el dueño de aquel lateral izquierdo. En la volante también yo pondría tres. Serían el Negro González, el paraguayo, que tuvo 3 años muy buenos en Alianza, Juan José Jayo Legario y el Pato Quinteros. A mí me parece que esos tres fueron muy regulares. Arriba sería con Farfán, Aguirre y Fernando Martel.
Así es. Ya, yo me voy a inclinar por un once histórico, similar a Josué, que estaría conformado por los siguientes: en el arco del Mago Valdivieso, después en la defensa, Chiquito Duarte, Conejo Benítez, Guillermo Delgado, Curucho Rojas, al medio, igual que José Velázquez, César Cueto, Teófilo Cubillas, posible no mencionarlos, y más arriba, ahí sí uno de los que yo pude apreciar y pude ver, Jefferson Farfán, y más adelante Manguera Villanueva con Perico León.
Eso. Pero a ver, compañero, para yo no ser el único, yo por lo menos me respondan esta pregunta: ¿quién ha sido el mejor jugador de Alianza que ustedes han visto? Extranjero, nacional, extranjero, nacional, el que quiera.
Que yo he visto Farfán. Siendo joven, mostró una gran personalidad y fue parte de uno de los mejores momentos en la historia de Alianza Lima. Para mí, Farfán. Y bueno, si hablamos de los que yo vi, yo también cambiaría en el arco y pondría a Butrón, sobre todo por lo que consiguió en el 2017 y la trascendencia que tuvo en el arco. Pero históricamente hablando, no se puede descartar a este once, pues, a Mago Valdivieso bajo los tres palos.
Claro, a ver, ya mira, yo dentro de todo soy chibolo, o sea, yo tengo 24 años y yo, o sea, los primeros partidos que vi de Alianza Lima eran justamente con ese Jefferson Farfán que se cansaba de hacer goles, que salió campeón con Alianza, bicampeón, me parece, contra Cristal. Entonces yo creo que...
No termina de ser bastante bicampeón porque él se va a la mitad de año del 2004.
Es campeón, pues. O sea, claro, es campeón, ¿no? Por más que no haya estado, ¿no? E incluso había hecho un montón de goles. Entonces, yo creo que por la envergadura de haber conseguido esos títulos, yo diría Farfán, porque si no, el otro podría ser Carrillo también. Me parece que la irrupción de Carrillo en el fútbol peruano con esa velocidad y gambeta fue importante, pero me parece que le faltó por ahí cristalizar un título, ¿no? El mismo Paolo Hurtado también fue uno de los jugadores que mejor se vio en el fútbol peruano o en Alianza Lima, ¿no? Pero bueno, o sea, Alianza siempre caracterizado por sus promesas, ¿no? Por sus juveniles.
Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo. Incluso para mí, Jefferson no solamente es el mejor jugador que he visto en Alianza, sino en el fútbol peruano en los últimos 15 o 20 años, me parece, desde su aparición, no ha habido otro jugador de su diferencia. O sea, él no solamente hacía
por potencia gol, también.
Y
por
habilidad.
E inteligencia.
Y habilidad. Y todo. O sea, acá volaba. Sencillamente cuando se terminó yendo al PSV y luego en Holanda lo demostró. Porque él cuando se va de Alianza y va a Holanda, él no va a terminar su formación, a ver qué pasa, a ver si se adapta o no. Él fue de frente a ser titular en un equipo donde estaba Kluivert, Philippe Cocu, estaban grandes jugadores holandeses.
Me acuerdo de Entonces, Vigil, el estadounidense Vigil.
Exacto, Sean Wright Phillips me parece que también estaba ahí también. En ese PSV. Entonces, Jefferson me parece que a mí, de todo lo que hemos visto en estos últimos años, a pesar de que hoy está un poco en el ojo crítico del hincha de Alianza porque no termina de concretar su regreso, ¿no? Me parece que es lo mejor de Alianza en los últimos años.
Sí, la verdad es que Alianza Lima ha sacado tantos jugadores que es bien difícil armar un 11 sin chocar con varias personas, porque podría sacar, yo creo, personalmente hasta dos 11 con un montón de figuras en la historia blanquiazul. Pero bueno, en este día, los 120 años de Alianza Lima, les mandamos un saludo a todos los hinchas blanquiazules. Y también esperamos de que el club pueda revertir este mal momento y pueda regresar a Primera División por el bien también del fútbol peruano. Ahora cambiamos un poco el tema y nos vamos al plano internacional, ya que mañana regresa la Champions League, para ser más precisos, los octavos de final, ya que van a jugar el Barcelona contra el PSG, un encuentro que yo creo que la gente lo esperaba, sobre todo por lo que sucedió la última vez que se enfrentaron, casi 4 años atrás, el conocido 6-1, y también porque se esperaba la presencia de Neymar, con un gran pasado azulgrana y que iba a jugar con el PSG. Lamentablemente, el jugador brasileño se encuentra lesionado.
Otra vez.
Yo tengo una opinión que posiblemente ustedes no vayan a compartir, pero a mí me gusta ver los partidos del PSG. Así sean no porque sea hincha o fanático, nada por el estilo, nada que ver, pero me gusta por todos los jugadores que tiene, ¿no? Y para mí, por lo que yo vi en la Champions League en la última temporada y por lo que he visto en los últimos años, para mí Neymar es el mejor jugador del mundo, por encima de Messi y Cristiano, para mí. O sea, yo disfruto mucho más ver a Neymar que a Cristiano o a Messi. Entonces, para mí, que no esté Neymar le quita el 50% de atractivo al encuentro. En mi opinión.
Sí, yo creo que Neymar es uno de los mejores. Ahora no creo que sea el mejor. Yo creo que hubo un momento, sobre todo en el Barcelona, que hasta trascendía más que Lionel Messi. Yo creo que, por ejemplo, ese encuentro del 6-1, donde Barcelona estuvo unos minutos de quedar eliminado, fue gracias a Neymar que lograron revertir ese resultado.
Claro.
Que participó en 2 goles, generó el último gol para Sergio
tiro
Roberto.
Libre,
uno de los penales, uno de los penales también se lo hicieron a él.
Exacto. Y yo creo que él también se atrevió, porque a mi parecer, Messi en ese momento, cuando hubo el penal, yo sí pienso que él no quiso patear. Yo pienso que ahí el momento fue tenso y fue Neymar el que agarró la pelota, después se mandó con tiro libre y después ayudó para concretar el 6-1. Ahora, su juego es muy vistoso. A mí me gusta un jugador que tenga un juego atractivo, un juego que entretenga al espectador. Si bien Messi y Ronaldo lo tenían antes, en la actualidad ya no, y no, tampoco se les puede culpar, ya que a sus edades tienen que mantenerse. En cuanto a registros goleadores, son unos bárbaros y han podido mantenerse por más de 10 años como los mejores del mundo. Pero en cuanto a juego actualmente, Neymar lo supera. Pero yo siento que Neymar necesita constancia, y eso no lo ha conseguido desde que se fue al PSG, desde que firmó por el conjunto francés. Yo creo que ahí comenzó a bajar, le cayeron las lesiones, ya que el fútbol francés es un fútbol muy duro, y yo siento que Neymar debe estarse arrepintiendo, ya que también el entorno no era muy cómodo para Neymar, sobre todo cuando estaba Cavani.
A ver, arrepintiéndose, pero desde lo futbolístico. Claro. Pero desde lo monetario, cuando ve la billetera y ve su estado de cuenta, no se va a arrepentir absolutamente de nada. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con Josué, pero yo no sé si es el mejor. Pero sí, sin duda, para mí, hoy es el más desequilibrante de todos. O sea, es increíble cuando arranca desde la izquierda y empieza a tirarse hacia el medio y va dejando central o defensor por defensor como conos. Los deja como conos. Y eso lo demostró incluso en el partido contra Perú, donde la gente un poco se quedó con lo teatrero que es. Y bueno, eso no es culpa de él, sino es culpa del árbitro que le compra todo lo que él puede vender. Pero sí, o sea, Neymar tiene una capacidad de desequilibrio alucinante. Al jugador que le sale lo deja incluso hasta con guachas. O sea, en ese poco espacio y con tanta marca se da el lujo de pasar a los jugadores justamente con eso, con lujos. Y yo creo que sí, es muy cierto de que PSG pierde demasiado con él. Y además también falta Di María, que es otro desequilibrante del ataque. Y vamos a ver si Mbappé puede ser el líder del PSG. Yo creo que es un jugadorazo, Mbappé es recontra determinante, pero yo no sé si está en la capacidad de asumir ese rol de ser el principal eje de ataque del PSG. Y bueno, hablando del Barcelona, yo creo que pasa lo mismo, ¿no? O sea, Barcelona, si tiene algunas esperanzas de pasar esta fase, es porque tiene a Messi. Y por ahí puede todavía sacar un poco la magia que todavía le queda, ¿no? Porque hoy el Barcelona es un equipo muy joven, o sea, está por ahí Griezmann, Busquets, Lenglet, pero todavía no son esos jugadores confiables que fueron en algún momento. Griezmann no es el del Atlético de Madrid, ya está empezando a hacer goles, pero todavía no es el de Francia ni del Atlético de Madrid. Entonces, hay jugadores jóvenes, está Trincao por ahí, que está en un buen momento, pero igual me parece que Barcelona le prende las esperanzas y las velitas a Messi, y obviamente Mbappé va a ser el mismo en PSG, ¿no?
Sí, con la llegada de Koeman, Barcelona está en un proceso de reestructuración. Está mejorando, yo creo que está yendo de menos a más. Para el partido contra el PSG va a tener algunas bajas, como en el caso de Coutinho, en el caso de Ansu Fati. Piqué me parece que es duda, pero aún así el PSG cuenta con dos bajas muy fuertes, que son titulares en el esquema de Pochettino, y que se va a hacer sentir. Si bien Koeman espera de que Neymar llegue al partido de vuelta el 10 de marzo, que es muy probable que lo haga, yo siento que el PSG está en mayor desventaja. Ahora, chicos, antes de pasar a las cortitas de balón parado, ¿cuáles son sus pronósticos para el partido de mañana entre Barcelona y PSG?
Yo creo que gana el Barcelona 2-1.
Y yo también creo que gana cortito también, 1-0 nada más.
Ahí va a estar
reñido. Pero lo sufre.
Va a estar parejo, sí, sí. Así es, y tampoco hay que olvidarnos de que mañana también van a jugar el Leipzig contra el Liverpool en el Puskás Arena, debido a la situación que se pasa en Alemania con respecto a la pandemia que impide la llegada de personas...
En Inglaterra, que impide la llegada de
las personas en el extranjero. Bueno, ahora pasamos al último bloque, que son las cortitas de balón parado, que van a estar a cargo de Octavio.
Sí, gracias Luis, también Josué. Y bueno, ya para ir terminando, vamos con las tres cortitas que tenemos hoy día. La primera es de Paolo Guerrero, que Gareca señaló que confía que el jugador de la selección peruana pueda llegar para los encuentros de marzo, ¿no? Yo creo que él llega, teniendo en cuenta el carácter y el deseo. Es un jugador muy competitivo, muy profesional, indicó el entrenador argentino, que también habló de la posibilidad de que Paolo Guerrero sea jugador de Boca, ¿no? Entonces, vamos con la segunda, y esta no es una buena noticia para Universitario. Finalmente, Bruno Vides no va a ser delantero del club merengue. Ya estaba todo encaminado, se había despedido de la Universidad Católica de Ecuador, el jugador parecía que ya incluso se tenían los pasajes para Perú, pero finalmente el sábado el representante habló, dijo que ya no llegaba, que fueron temas personales, e incluso el mismo jugador se pronunció en sus redes sociales diciendo lo siguiente: quiero agradecer al club universitario por el interés y pedir disculpas, ya que mi llegada no se dio por un tema familiar ajeno a lo económico y deportivo. Desde ya, muchas gracias a la institución y a sus hinchas por la comprensión. Saludos. Sin duda que ha sido un golpe duro, porque ya Comiso lo esperaba y era uno de los últimos refuerzos que se daba, ¿no? Y para terminar también, Renato Tapia, que está pasando por un gran presente en España, aseguró que tiene un juego similar al de Casemiro, ¿no? El peruano dijo, a ver, somos jugadores parecidos en esquemas distintos y con jugadores distintos, sobre todo. Yo creo que al defensa y al volante no se le toma mucho en cuenta ni se le reconoce tanto el trabajo. Hay que destacar de que Tapi ha sido resaltado como uno de los jugadores con mayor quite y mejores cruces en toda la liga española, ¿no? Así que parece que ha encontrado su lugar en el mundo en el Celta de Vigo.
Así es, creo que la llegada al Celta ha sido la mejor decisión que pudo tomar Tapia en su carrera, y también la pasada jornada pudieron sumar su primer triunfo en el 2021 y cortar una larga sequía. Pero bueno, esperemos de que Tapia pueda seguir sumando minutos, seguir siendo titular en el equipo de Eduardo Coudet y poder llegar de la mejor forma también a los encuentros de la selección peruana en marzo contra Bolivia y Venezuela. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña.
Yo soy José Chávez.
Y yo, Octavio Romero, nos encontramos el día miércoles en una nueva edición. Permiso.
Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.